El día de hoy es 4 de febrero del 2003 en la ciudad del Paso, Texas, entrevistando al señor Ismael Díaz de León, entrevistando para la Universidad de Texas en El Paso, para el Departamento de Historia Oral, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, don Ismael.
Buenas tardes, señorita Parra.
Primero que nada, le agradezco por haber aceptado esta entrevista y compartir, por permitirnos venir a su casa y compartir con nosotros sus experiencias que vivió como bracero. Lo primero que me gustaría saber es dónde y cuándo nació.
Nací el 17 de junio de 1926 en El Paso, Texas.
¿Y acerca de su familia, cuántos hermanos tuvo, sus papás a qué se dedicaban?
Mi familia se puso de 5 hermanos. Mi papá trabajaba aquí en el ferrocarril y se puso muy enfermo y a la edad yo de 2 años nos llevó a Aguascalientes porque presentía que se iba a morir. Y en realidad pasó eso, a la edad de 2 años. Ya nos quedamos a vivir allá porque el abuelito, o sea, el papá de mi mamá, le puso un negocio para que no nos regresáramos, y pasó el tiempo y hasta esta fecha después vine arreglando la ciudadanía.
Okay. Y entonces ustedes se fueron a Aguascalientes.
Aguascalientes.
¿Y ahí estuvieron viviendo
como,
por cuántos años?
Sí, como pues hasta que me regresé para acá a Ciudad Juárez, y ya fue cuando me arreglé en el consulado mi ciudadanía. Y ya después, antes de ese tiempo, estuve entrando de bracero como 15 veces antes de venirme para acá para arreglar la ciudadanía.
¿Y en qué edad tenía esa vez que arregló usted la ciudadanía?
Tenía como 38 años más o menos.
Okay. ¿Y tuvo algunos estudios allá en Aguascalientes?
Muy poca escuela, pero porque trabajaba desde muy chico para ayudar a mis hermanos y a mi mamá, porque después de haberle puesto ese negocio, las drogas que fiaba tanto, perdió todo y tuve yo que desde muy chico trabajar. Trabajé en una peluquería y luego fui peluquero y todo fue puro trabajar. Nomás tuve 4 años de escuela en México.
Y entonces ya cuando ustedes se vinieron acá a Juárez, ¿vino solo usted o se vino también su familia?
No, con la familia me vine, dejé el ferrocarril donde trabajaba yo y aquí trabajé en Juárez como 2 años en una dependencia del gobierno, obras públicas. Y ya después de eso ellos mismos me dieron, cuando ya arreglé me dieron cartas para trabajar acá en Estados Unidos, recomendaciones, y trabajé, todo se me facilitó muy bien.
¿Y cuando usted se vino ya estaba casado?
Sí. Sí, yo me casé en el 48.
Ok, entonces en la peluquería fue el primer trabajo, como quien dice.
Sí, desde chico. De 13 años ya era peluquero yo. Es que de todo le hacía ahí en el Hotel Francia, que trabajé en Aguascalientes.
Y entonces ya un poco más adentrándonos al tema de los braceros, ¿cómo se dio cuenta de que existía este programa de braceros?
Pues ahí mismo, estando yo, llegaban los contratistas a Aguascalientes, y en el Hotel Francia llegaban los contratistas y me di cuenta de eso, y ellos, a mí y a amigos míos de allí, de conocidos, nos daban oportunidad de venirnos a trabajar para acá a Estados Unidos.
¿Y qué requisitos o qué documentos les pedían para venirse como braceros?
No, nada, ningún requisito, más que nomás que si sabía trabajar uno en el campo. Ciertas preguntas, en un principio, en el 43, era 42, 43, 44, era no fácil, sino querían ver lo que tenía una voluntad de trabajar. Eso era todo requisito. Unas preguntas, pero nada de requisitos para de papeles, nada.
Uh-huh. Entonces, ahí en Aguascalientes estaba un centro de reclutamiento de braceros, ¿o a dónde los tenían que mandar?
En Irapuato, y luego después fue a México, y luego aquí a Chihuahua.
Y entonces la primera vez que usted vino como bracero, ¿lo reclutaron ahí en Irapuato?
En Irapuato.
¿Y cómo le hizo para irse de Aguascalientes hasta Irapuato?
No, pues yo tenía pase en el ferrocarril y ellos mismos nos decían a qué horas teníamos que estar, y ya lo contrataban a uno. Las primeras veces fue al estado de Washington State, uh-huh. Yakima, Washington. Uh-huh. 2 años trabajé allá y volví a regresar allá a Yakima, Washington. A Walla Walla, Tappenis, en varios lugares. Allá me fue muy bien, mucha manzana, mucho trabajo. No batallaba uno. El que no quisiera no ganaba dinero.
Y cuénteme un poco acerca de este centro de reclutamiento. ¿Cómo era? ¿Era instalaciones así como oficinas, o era así como una bodega, o estaban al intemperie?
No, eran dependencias del Chihuahua, eran de las edificios de los parques que tenían ahí para recreación, ¿no? Centros del mismo gobierno que tenían ahí les permitían hacer las contrataciones en Chihuahua, en Irapuato. Y aquí en Chihuahua, pues era también aquí, ahí en la Alameda hay un parque muy grande, y ahí había muchos edificios que podían contratar a la gente, pues eran muchos miles.
¿Y ahí en Irapuato iba mucha gente?
Sí, yo creo que se contrataban más de 100,000. Más de 100,000.
¿Y ahí no les hacían exámenes médicos o exámenes, por ejemplo, de las manos, o a ver si no eran gente viciosa o malvada, o
no,
que
no
venían a atar?
No, si acaso, nomás le veía que estuviera uno físicamente bien, los manos, los dedos, los pies, y eso era, pero no era un requisito muy grande de rayos X ni nada de drogas, ¿no?
¿Tenían doctores ahí que los...?
Sí, había todo eso, pero...
¿Y había oficiales, por ejemplo, de acá de del paso de
sí,
INS o algo, que estaban ahí?
Sí, ya cuando lo contrataban, ya eran oficiales de la migración, del servicio de la migración. Ellos hacían, ya tenían todos sus papeles, que traba uno correctamente acá, con todas las cláusulas, los beneficios, lo que uno ni leía, eran tantos papeles que le daban a uno que ni leía todo eso. Unas letras muy chiquitas, pero todo muy bien, muy en orden.
O sea que ahí mismo firmaban el contrato.
Sí.
Y luego, ya cuando los aceptaban allá, los mandaban acá a Estados Unidos, uh-huh, ¿verdad?
Sí, aquí al paso llegaba uno, y aquí en Cielo Vista, creo que se llama el centro ese que está aquí.
Río Vista,
sí. Y aquí lo tenían uno, y ya llegaban rancheros o de parte de adentro, diferentes lugares. Y donde le convenía a uno se contrataba.
O sea que ustedes tenían la posibilidad de escoger con quién se iban, ¿no?
Pues sí, muchas veces esperaba uno al ranchero, que uno, como yo aquí en Del City, ya tenía un patrón que me ayudaba siempre, y lo esperaba que llegara un día, 2 días, 3 días a lo máximo.
¿Y cómo eran los viajes esos desde el centro sur de México?
Pues a un principio eran bien en avión, en tren, en camiones. A veces hubo ocasiones que hasta en camiones de donde pasaban los animales. Nos ponían bancas cuando hubo mucha entrada aquí a Pecos, a todos esos lugares. Ahí sí fue el único, que era tanta la gente que no se daban abasto de darle un servicio uno especial, pero pues uno con el deseo de venir a trabajar, ¿dónde iba uno a poner peros? Se salía uno. Eso fue el único que metían servicio de camiones de carga, de trailers grandes, con bancas.
¿Y así no los traían desde allá hasta acá?
Pues de aquí, no. No, los traían en tren.
Ah, ok.
En tren, pero ya aquí que lo mandaron uno a trabajar en trailer. Y otras veces, pues, un principio, ¿no? De aquí de Laredo en avión hasta Walla Walla, hasta Yakima.
¿Y quién pagaba todos esos
No,
viajes, por ejemplo,
no,
en avión?
el gobierno, yo creo. O las compañías que tenían el contrato. Pero para mí en esos tiempos el gobierno daba todas esas facilidades de pasaje. Más no sé quién pagaría porque le cobran por cada trabajador tanto dinero. No sé si de ahí, pero el gobierno ayudaba mucho para toda esa gente.
O sea que ustedes no tenían que dar ni un cinco.
No, no, ni de ida ni de venida. Ya cuando cumplía uno el contrato, lo pagaban uno todo, su regreso.
Y entonces, bueno, por lo que me cuenta usted, le tocó ir a tres centros, ¿no? Irapuato, México y Chihuahua. Y en los tres era el mismo procedimiento.
Sí, el mismo procedimiento, ya de ahí lo mandaban uno para acá. O muchas veces salía uno, ya venía uno y de Laredo agarraban el avión hasta Yakima. O en camión de pasajeros lo mandaban uno. Cuando fui hasta Pontiac, Michigan, en camiones de granjados y de pasajeros, buenos camiones.
Y de los tres centros, ¿cuál era el más grande o cuál era el que tenía así más gente en que se
No, pues
atendía?
este de aquí. Este aquí del Paso, ¿cómo? Río Vista, ¿cómo?
Río Vista.
Ya hasta se me olvidó el nombre.
Ajá.
Y otras veces aquí en el Coliseo del Paso también hubo contrataciones. Fueron como 2, 3 años aquí en el Coliseo.
Yo me di cuenta de que también es aquí en Fort Bliss.
También, pero eso fue un principio. Sí, cuando salimos a, ¿qué le digo yo? Que nos llevaban en avión. También eso fue en el 43, 44. Ahí nos tenían las casas de campaña de lona. Y de ahí nos mandaban a ciertos lugares. Pero en ese tiempo sí había muy buenos contratos.
Y no tenían que esperar mucho tiempo tanto en México o aquí en El Paso para ser reclutados de México para que los mandaran para acá y aquí para que los rancheros
No, era
pudieran.
cuestión de 2, 3 días o 1 día, 2 días. Llegaba uno y lo contrataban. No, 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 no. También nos fue a otro centro allá en Laredo. De allí nos pusieron en avión. Llega uno y ya estaban los aviones para llevarlo uno a trabajar a diferentes lugares, en camión o en avión, según la distancia. 3 veces yo fui en avión hasta Walla Walla, Washington y a Yakima. 2 veces en avión y en camión, hace unos 3 días.
¿Hasta allá? ¿Sí está retirado? ¿Y luego cómo les hacían mientras duraba el viaje, por ejemplo, lonches o qué les dan de comer?
No, tenían bien organizado, tenían ciertos lugares donde ya tenían gente que tenía lonches preparados y refresco o leche para seguir adelante. Nos daban bolsas de comida.
Y cuando ustedes se iban, ¿les permitían llevar algunas pertenencias, por ejemplo, cambios de ropa, cobijas o
¿Sí?
algo, alguna herramienta para trabajar?
No, herramientas no, nadie traíamos. Ropa sí, podíamos traer ropa regular hasta para salir. Nunca hubo problemas por lo de la ropa ni nada. Herramientas no, no, ¿para qué traía una herramienta? Si acá podía, en caso de acá podía uno comprar mejor para llevar. Y no sabía uno ni en qué iba a trabajar uno, qué herramienta podía uno traer.
Y su primera vez que estuvo aquí, que dice que cuando fue a Washington, a lo de las manzanas, cuando usted llegó allá, ¿era como usted se imaginaba que iba a ser o no tenía ni idea cómo era?
No, pues no sabía uno precisamente más o menos en qué iba uno a trabajar, porque no nomás era la manzana, porque también fue el espárrago. Aquí en California era el pepino, la lechuga. Eran diferentes trabajos, diferentes. Así que no sabía, depende lo que pasaba 1 mes o 2 meses y luego lo cambiaron a otro campo. Pero en Washington, ¿no? Allá había trabajo de todo. Diferente, espárrago, todo de mucha fruta muy buena. Está lleno de fruta ya. Se ganaba uno muy buen dinero.
¿Cuánto ganaba más o menos ahí?
No, pues en aquellos tiempos arriba de $30, 40, hasta 50. En el Sparrow se ganaba uno muy buen dinero.
¿Eso era que a la semana o...?
No, al día.
¿Al día?
Sí, en aquellos tiempos era muy bueno. En el Hub, bueno, en cosas de para la cerveza, la flor esa, diferentes, 24 horas trabajaba secándola en unos campos muy grandes que tenían. No, muchísimas cosas tienen el estado de Washington.
Y ahí el ranchero, ¿cómo fue el trato que recibieron ustedes de los rancheros?
No, pues casi siempre bien. Bueno, para acá de este lado, aquí en Texas, hasta de cocinero la hice. Me ofrecí en la cocina y Lolo, el ranchero, me agarró y dos temporadas estuve de cocinero. Dándole a 190 gente.
¿Y cómo le hacía para preparar tanta comida?
Pues, la ayuda de Dios. Pesaba las sopas y lo que hacía más o menos mi madre y mi esposa y le metía. No, es que tenía unas bodegas muy buenas de comida. Bastante carne, bastante todo. Es que, pues, nomás por material había mucho de comida. Es que no batallaba uno. Con un ayudante, imagínense. Eran las 4 de la mañana, estaba uno listo para... Y luego irles al campo a llevarle la comida en una troca. Y pensar que si no ajustaba uno, ¿qué hacía uno? Pero no, tuve... Gracias a Dios todo salió muy bien.
¿Y luego cuando no les alcanzaba la comida, cómo le hacían?
Nunca me faltó. Siempre terminé. Así es que no tuve problema ni con los trabajadores ni con el patrón. Dios me ayudó mucho.
¿Dónde fue eso? ¿Dónde trabajó como cocinero?
Aquí del río, cerquitas, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Del río ahí para adelante, trabajé ahí 2 temporadas. Pendelo, no me acuerdo cómo, ahorita no recuerdo ese nombre. Los demás nombres sí me acuerdo. Salinas, Walla Walla, Tappines, eso es en Washington. Acá ponía ahí Michigan, ahí en el Pepino. Así es que diferentes. Y aquí en Del City, pues fueron 6 años que estuve viniendo cada año. Pues encontré buenos patrones y me ayudaban mucho. Les ayudan en el desaje. Y luego me daban la oportunidad de trabajar en el gin. En los gines, las despepitadoras. Trabajaba hasta diciembre. Ahí nos pagan a $1 la hora, después de estar ganando 50 centavos. Trabajaba 12, 18 horas, hasta 24, y luego iba a dormir 6, 8 horas y seguía trabajando. Sacaba más de 90, $100 a la semana. Aquí en Del City, cerquitas. Y en el campo, ¿no? 12 horas, 14, a 50 centavos. $6 diarios, 7. Pero el deseo de ganar dinero... Ni se hacía largo las horas, ni enfermedad de catarro, ni de absolutamente nada, gracias a Dios. Desaje, agua, riego, y luego en las despepitadoras. En las despepitadoras eran 3 meses, de 12 a 14, 16 horas diarias.
Sí. Y entonces, por ejemplo, ustedes llegaban a los ranchos y ustedes decían en qué querían trabajar.
No. Ellos en lo que nos necesitaban, si era riego, otros en el desaje, y luego ya se llegaba la temporada del algodón y a piscar algodón. Ahí era lo duro, porque de 100 trabajadores había nomás unos 10, 15 que llegaban a las 400, 500 libras. Todos los demás éramos de 300, 200, pero yo tuve la suerte de trabajar en las despepitadoras. Es que muy poco trabajé en el algodón.
Porque, o sea, le pregunto eso porque me dijo, ¿no?, que usted se ofreció como cocinero.
Sí, pues en el mismo campo. Pues era el ranchero, es como usted tiene todo, tiene los 200 trabajadores aquí y usted anda batallando para la cocina y me ofrezco con usted y usted me agarra, pues usted es mi patrón. Y es lo mismo trabajar de bracero, de cocinero, pues, de todos. Pero de lo demás del trabajo, no, pues era lo que ellos nos decían. Unos íbamos al riego, otros íbamos al a la limpia, la hierba, te cortas, desaige el algodón y limpia el algodón. Sí.
¿Y por cuánto tiempo eran los contratos que firmaban?
Pues se firmaban por 3 meses y luego mismo los renovaban a uno según el trabajo que hubiera ellos, los mismos rancheros, le renovaban unos contratos.
Y entonces ya no tenían que venir otra vez hasta México y hacer el mismo proceso.
Sí.
Se quedaban ahí mismo.
Y el que quería se venía a los 3 meses y el que le renovaban se quedaba hasta la desaiges o la fruta o lo que viniera. Pero primero era riego y limpio y desaige, asadón todo el día. Acá en California también en la limpia y el desaige de la lechuga es un trabajo muy pesado. Andar, dejan una lechuga a cada 6 pulgadas. Son puras hebras, nacen como hebras y tienen uno que y dejan una hebrita de lechuga para que, porque si deja dos, salen como pepinos y ya no sirve esa lechuga. Y andaban estos filipinos detrás de uno a que no dejara uno. Dos, le llamaban la atención a uno.
¿Por qué filipinos?
Pues eran los mayordomos, los patrones tenían filipinos de mayordomos. Es que esa gente es muy, da mucha carrilla, anda detrás de los trabajadores. Sí, tienen los patrones, su gente, para que vayan haciendo buen trabajo.
¿Y ustedes nunca tuvieron algún problema con uno de esos filipinos?
No, nosotros no. Algunos sí tenían, pues, pero la tenían por lo miedo de que no hacía uno caso de... No hacía uno caso, pues iba dejando uno mal trabajo, así es que tenían que llamar la atención. Y los americanos, los patrones, pues ellos tenían su gente quien anduviera acarreando. Y los filipinos a eso son muy buenos para andar, para la lechuga. Y luego ya después hubo trabajo en el corte de la lechuga. Bueno, de todo lo que representa en el lugar que está uno trabajando.
Entonces, volviendo un poquito a cuando estaban aquí ya en El Paso y que venían los rancheros. ¿Venían los rancheros o venían los mayordomos?
No, los rancheros. Los rancheros venían y contrataban la gente y a los lo ponían uno, traían ellos camiones o la mina y lo llevaban uno al rancho. Tenían bien organizado todo eso. Allá en el campo le daban unas cobijas y cama, todo para dormir. Unos se tenía uno que hacer de comer y otros... Había campos que, como yo, que trabajé de cocinero, depende del patrón cuánta gente tenía en su rancho. Le convenía mejor darles de comer, pagar, nos rebajaban de la comida, del sueldo, $2-3 por día.
Y cuando ustedes tenían que cocinar, ¿a ustedes les llevaban las provisiones para que hicieran la comida o los llevaban a comprar sus... ¿El mandado?
No, pues es lo que le digo, que nos llevaban en las trocas cuando acaba uno de que le pagaban uno el cheque, lo llevaban al pueblo a comprar su mandado y uno se hacía de comer. Aquí en Del City todos los trabajadores se hacían de comer, todos los patrones los llevaban a comprar su mandado después de que nos daban el cheque cada sábado, porque se trabajaban los 7 días, era tanto el trabajo que ni lo dejaban uno descansar un día. 7 días, y si dejaban uno de trabajar se enojaban porque se les secaba el algodón, había mucho trabajo de riegos.
¿Y entonces no les daban así un día libre o algo para que descansaran?
Pues sí, depende de todos los rancheros cómo estaban de trabajo, de sucio el algodón o tenían mucha tierra además y tenían poca gente, así es que le decían uno que tenía que trabajar los domingos también. Como le digo, pues a eso venía uno. O el que no quería trabajar se hacía malo. Pero siempre los rancheros estaban con deseo de que uno trabajara todos los días.
Uh-huh. Ahorita que decía del dinero que les descontaban de su cheque, digámoslo así, la comida que les daban. ¿Usted tenía comunicación con su familia aquí?
¿Aquí en El Paso?
Ajá.
No, cuando andaba yo de bracero, toda mi familia estaba en Aguascalientes.
¿Y cómo le hacía para comunicarse con ellos?
Por carta. Por carta. Mandaba los cheques por carta, mani orden.
¿Y si le llegaban?
Yo nunca tuve problema, ni un cheque me no, que todos llegaron, en una palabra. Tuve suerte, gracias a Dios. Todos llegaron muy bien. Yo sí batallaban muchos, pero todo dependía de donde el dinero iba destinado. Había lugares donde la pobre gente no llegaba porque vivían en lugares muy, muy adentro de la sierra. Depende de dónde eran ellos.
¿Y usted iba con frecuencia ya a visitar a su familia?
¿Mi familia? No. No, pues cuando terminaba mi contrato, a los 6 meses, regresaba yo ya. Había contratos que me quedaba casi todo el año. 2 veces me estuve todo el año. Desde marzo hasta enero, febrero, ya cuando se acababa el trabajo.
¿Y usted fue el único de su familia que se vino para acá? ¿O también
no, un hermano se vino al ferrocarril, aquí al traque, aquí en Indio, California. Él vino una o dos veces, vino de... Ya murió él. Vino 2 veces en el traque. En aquel tiempo entraba mucha gente. Cuando yo vine, entraba al traque. Depende de dónde lo contrataban.
Entonces usted nunca tuvo problemas en cuanto al dinero, ¿no?
No.
Que el patrón les quitara de más.
No. Yo nunca tuvimos nosotros problemas en eso, gracias a Dios. Los patrones fueron muy buenos y nos ayudaban a mandarlos. En Del Siri aquí tuve unos patrones, siendo Texas, unos patrones muy buenos, la familia Gómez. Bueno, muy buenos patrones ahí en Del Siri. Tanto eran tan buenos que hasta después de que lo ayudaban uno todo en el riego, me dejaron ir a trabajar las pepitadoras. El mismo Jean pagaba el contrato de uno, porque ellos pagan el contrato, no iba uno de Oquis. Cada trabajador tenía que pagar tanto dinero a la asociación del que contrataba a toda la gente, que repartía a la gente, a los rancheros.
¿Y ese dinero qué?
No, pues era para muchos gastos de las oficinas de ellos. Por ejemplo, usted traía gente a Del City y metía 1,000, y usted le rentaba gente a todos los rancheros de allí. Y cada quien tenía que pagarle a usted para ese dinero, que era según que dinero de que le rebajaron uno del 10%, no sé, tantas cosas, pero ellos también cobraban de pasajes de la gente que llevan a Del City.
Y entonces en estas oficinas que dice usted, ¿también les ayudaban si ustedes tenían algún problema con los rancheros o el trabajo que estaban haciendo?
Sí, pues uno lo mandaban con el ranchero. Y al terminar el contrato, lo llevaban uno allí y ahí lo ponían uno, le daban el pasaje uno para atrás. El ranchero lo entregaba a uno. Lo necesitaba otro mes, pagaba otros, creo, $30 por mes, no sé cuánto. Diferentes cuotas que pagaban los rancheros por uno.
Y, por ejemplo, si se llegaran a enfermar o algo, ¿tenían
por los que
médico o cómo le hacían?
Por los que les pasaba algo, los traían al paso y otros allá. Yo nunca me enfermé. En los 13, 14 veces, nunca tuve ninguna, ni infección, ni nada de eso. Oía que se lo llevan al hospital, que le entró una infección, que de la hierba esa, ¿sabe cómo se llama? De que hay una hierba que se le trae como urticaria, se los llevan al hospital, más no sé cómo los trataron, bien o mal, pero yo nunca tuve problemas de nada. Mis amigos que yo traía, siempre traía 4, 5, 10, que arreglaba yo para llevarlos de bracero. Iba a México y me daban la orden allá, y llegaba a los campos de Chihuahua, aquí venía y traía la orden yo de tantos para entrar. De toda esa gente que yo traía, nunca se enfermó nadie. Yo menos, gracias a Dios.
O sea que usted también llegó a traer gente.
No, yo nomás conseguí el permiso de México, porque le dan la orden a usted en Chihuahua, enseñan la orden de que contratan tanta gente. Pero nomás amigos, 4 o 5. Era una cosa de que me pedían, como yo conocía a cierta gente aquí en Chihuahua, y y allá me daban la orden para que me arreglaran más fácil. Y otra gente venían en que los traía estos líderes del campesino, líderes de otras cosas. Cada quien hacía su cosa de traer gente. Y yo no, nomás mis amistades, tres o cuatro, venían.
Ahorita que estaba diciendo de los líderes de campesinos y todo esto, me di cuenta que en Chihuahua a la gente que quería ser bracero les daban su credencial del sindicato de braceros de Chihuahua.
Ajá. No, pues eso siempre ha existido, esas cosas, que los ayudaban de otros lugares. Muchos no eran campesinos y los ponían que eran campesinos. Nada más no sé si les dio quis o pedían dinero, pero todo el tiempo existió eso. Y en su mayoría no, sí traían gente que les ayudaba a la gente del campo.
Cuéntame de Washington.
No, pues ahí el trabajo es muy bueno, todo. Lo tratan uno muy bien. Buena comida. En el elote, en todo, buena comida. Hombre, eso fue en el 44, 45. En el elote también se ganaba uno mucho dinero. Depende de la facultad de usted, era lo que podía ganar, porque allí se agotaba en 3, 4 horas, 5 horas. En el lote pues, está cerrado completamente y el calorón. Así es que se debilita, alcanza a cargar 3, 4 camiones con 6 personas, 7. Y según la calidad, cada quien se va como en grupos buenos, malos, regulares. Cada quien gana lo que en su condición física.
Por ejemplo, ahorita que me estaba platicando del sol ahí en los campos de maíz, los rancheros les daban las herramientas y también les daban, por ejemplo, ropa apropiada para trabajar. Les ponían así, por ejemplo, estaciones con agua o algo mientras
Pues
estaban.
el agua sí siempre existía, sí. No, de eso sí, ¿no? La herramienta, pues que era nomás ir la mano para cortar el elote y ir poniéndolo en el surco para que otros, los de atrás, iban echándolo en el camión. Era un trabajo muy duro, pero se ganaba. El que era muy buen trabajador se ganaba hasta en aquellos tiempos 80, $100, 60. Era un dineral que hacían. Nosotros no, pues era un grupo, no éramos campesinos propiamente de eso, pero nos alcanzamos a ganar 30, $40, que era muy bueno. Era muy buen dinero. Uno en México ganaba en el ferrocarril 5 pesos, así que se ganaba uno $30. En cambio, pues hacía uno un dineral. Y luego ya acababa el elote y la otra cosa. Total, que había en el estado de Washington puro trabajo bueno. California también tiene lugares muy buenos, pero lo mejor es Washington. Y acá,
¿Estuvo usted en California?
sí, en Salinas, California, en la lechuga y en el pepino.
Le preguntaba de ropa especial o algo así porque la hoja del elote como que
Sí,
es muy
corta,
grasosita.
sí, corta, ¿no? Pues uno se agenciaba de la tela de los campos ahí, de tela de esa de alambre, que es los esprines de las casas, se ponía uno porque si no se daban unas cortadonas muy, muy feas. Pero no, ellos que nos protegieran en eso, no, nada. Uno solo le entraba con el sombrero y uno así, echándolas y luego ponerlas en el surco para que los de atrás lo echaran al río, pero que nos dieran ropa especial, ¿no?
O también ya ve del algodón, es una plantita muy espinosa.
Sí. No, pero quedaban algo, no, nada. No, por eso el que es buen pescador, la gran cosa, pero no, ahí no se hace dinero para que le vaya uno muy bien. De 100 trabajadores saca 10, 20 que se ganaban en aquel tiempo $10 al día, a 2 centavos la libra. La mayor parte de los trabajadores eran de 200 libras, se ganaban $4. Era una cosa muy poca.
O sea que ahí les pagaban por libra, o sea, por lo
¿Sí?
que producían, no
No,
por
no, por
el...
libra nomás. No, no, el algodón era lo más pesado y lo que menos se llegó a ganar. Tanto fue el grado que ya no hay piscadores. Ya es pura máquina piscadora. No, la gente que íbamos al campo era puro sufrir, puro sufrir. pero de todas maneras se alcanzaba uno a ganar más de lo que ganaba uno ahí en México. Y sufría uno, pero se aguantaba. Y muchos al transcurso ya iban mejorando su trabajo y les iba mejor. Pero no, de hacer mucho dinero en el algodón, nadie, por eso lo quitaron. El betabel igualmente. Era el trabajo de para puro sufrir. El que le diera aquí en Texas, cuando entramos aquí, el 80% era puro algodón. Es que pobre gente, es toda esa gente que... Yo como me venía mucho antes, llegué a trabajar en el agua, en la limpia, en todo eso, pues ahí sí se ganaba unos 6, 7 dólares diarios, que ya era un buen dinero.
Okay. Y entonces, ¿qué hacían ustedes para que distraerse un poquito? ¿Iban a algún lugar? ¿Tenían algo? ¿Cómo se distraían?
No había ningún nada de distraerse. Si acaso nomás el día que iba uno a la comida del pueblito, al entrar a la tienda, y si acaso traerse un six pack para ir haciendo la comida, las tortillas de harina, tomarse una o dos cervezas. Y al otro día, a las 6 de la mañana, ya está listo. En la limpia. O sea que había limpia, riego y desaije. Si es que lo cambiaban a uno diferentes cosas.
Y por ejemplo, ahí que se tomaban sus cervecitas, ¿no tenían problemas con el patrón?
No, ¿por qué? Pues eran dos, tres que se tomaban y uno y cenaba. Era todo la único que... Y cantar una canción o dos y a dormir, pues sí. Si era pura muela, puro el cuerpo aguantaba apenas lo que era.
¿Y canciones, ustedes se las inventaban o canciones así?
No, pues de las que sabía uno. Qué bueno inventar para ya ir de compositor. A lo mejor algunos sí, de las... Bueno, ve, aquí hay corridos muy buenos.
¿Y alguien no le daba así por sacar su guitarrita?
Sí, en los campos. Ahí cantaban. Pues, como hubo muchos trabajos diferentes en ciertos campos, sí había todo eso. Trabajaban nomás 10 horas, como en el elote, se trabajaban nomás 5 o 6 horas. El que trabajaba 10 horas, pues sacaba un dineral. Pero toda esa gente salía ahí a tirarse en el campo, a comer y a tirarse ahí en el zacate, porque agotadísimo completamente. En el espárrago, en la lechuga, en el desaje, todos esos trabajos son muy pesados. No había nada aliviando, todo, se ganaba uno el dinero, pero con el sudor de la frente, todo muy duro. Así es que ya la gente, pues, con el tiempo medio se aclimataba, el clima lo agarraba bien, pues nomás un rato de estar ahí, quien cantaba ahí, a veces lo tenían uno así en barricadas, 30, 40, 50, quien estaba ya cantando, pues ya uno oía y también cantaba uno ahí. No, es muy duro la vida, muy duro y bonita. Así es que ya mucha gente sufrió mucho porque pues les tocaba unos lugares muy malos, de que el algodón pues no hacía nada, ganaban muy poco. A mí tuve suerte de buenos patrones, pero sí, mucha gente sufrió mucho de ganar poco dinero. Eso de ganar 2, 3 dólares, 4 dólares al día y pagarse su alimento, o los otros que tenían que pagar allá, como donde yo estaba de cocinero, tenían, pero allí se ganaban, eran muy buenos algodonales, el menos se ganaba 5 dólares.
Uh-huh. O sea que los pobres, por ejemplo, del algodón, aparte de que les pagaban poquito, les descontaban de la comida.
¿Sí?
Y pues, tal que venían sacando muy poco.
Sí, no, pues era unos 50 de, en ciertos campos, si ganaba uno regular, le quitaban 2. Y en los que gana uno poco, le quitan uno 50, 2 dólares. Es que les quedaba muy poco, mucha gente en esos. Por eso ya la gente que ya ahora ya no piscan, qué bueno. Porque nadie hacía más o menos... Bueno, claro, esa gente que era bueno para piscar, para ellos era muy buen dinero, 6, 8 dólares. Muy buen dinero, pero eran hombres... hechos ya al trabajo grande de aguantar agachado y las manos todas ampolladas y Era gente hecha de derecho para el campo. Así es que esa gente, pues de todas maneras le iba bien, de todas se iban a piscar en Delicias, era pura gente de Delicias. Esos eran pescadores de 400, 500 libras. Pura gente tremenda para trabajar. Y en su mayoría, pues no, los demás gente éramos de 200, de 150, tres más, 250. Como yo no trabajé 2 años en el LED, yo siempre me iba a las despipitadoras. Me mandaban, pues me pedían los patrones trabajar allá con ellos, porque yo soldaba con el ferrocarril, yo sabía todas estas cosas. En las despipitadoras se quebraron muchas cosas y a mí me hablaban y era como me ganaba más dinero extra. Le soldaba lo que se quebraba. Y luego me echaba diariamente, por regla eran 12 horas. Y luego ciertas 16 horas diarias. Nomás se trabajaba un turno desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y luego uno dormía 6 horas y otro día a poner. Cuando había mucho algodón, se trabajaban dos turnos, 12 de 12 a 12 horas. Y cuando no, a mí yo me doblaba 24 horas y dormía 6 horas y seguía. O sea que tuve oportunidad de trabajar en esos jeans. Por eso a mí, gracias a Dios, me fue muy bien.
Y de todos los trabajos que tuvo, ¿cuál fue el que le gustó más?
No, pues, ¿qué le diré? Pues para mí, sinceramente, todos, hasta el pepino se ganaba uno muy buen dinero. El chiquito era el que pagaba mejor. Es lo que es. El grande no, se echaba costales y creo salían 30, 40 centavos por costal. Y el otro no, el chiquito ese. Con un costal quisiera, se gana muy bien sus 5 o 6 dólares por cada costal. Todo era depende de lo que le. El espárrago también, entre más chico está, gana más dinero.
¿Por qué? No sé.
Porque el más chico es el que pegan mejor. El grandote, pues ya lo meten como para comer uno el guisado. Y pero el chico lo embotan, puro bote, todo eso.
Igual pasa con los pepinos chiquitos.
También, igualmente. El grande, pues usted sabe que es como puros garrotes, ya nomás para más barato. Si es que todo dependía en esos, pero sí, en todos esos trabajos de todos modos gana uno regular. Lo único más duro para todo es el algodón, pero ya no hay algodón, así es que ya la gente, pero toda la gente sufrió mucho en el algodón.
Y usted, no se dio cuenta que hubiera mujeres braceras.
No, nunca. No, nunca. Que yo me di cuenta, no. Sí, pues andarían, yo creo, sí, algunas andaban piscando, pero las traían aparte, mujeres. Pero muy poco de eso.
O no sé, llegó a dar usted cuenta, por ejemplo, de braceros que venían con sus esposas o sus familias.
No, nunca, de Brasil nunca venía con esposas. Que yo me haya dado cuenta, entonces, aquí en Del City nunca. Nunca.
Durante el tiempo que estuvo usted por acá, fue más o menos el tiempo que Estados Unidos estuvo en guerra, ¿verdad?
Pues cuando casi terminó en el 44, terminó y luego ya después la guerra de Corea y de todo eso.
Y por estar en guerra, ¿ustedes no sufrieron algo de que les recortaban más la comida para mandárselo mejor a los soldados o que
No.
hubiera algo, o no sé, de energía eléctrica o algo?
No, 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 nunca, nunca, nunca. Los campos que daban comida, daban regular comida. Más no de los que yo anduve, porque usted sabe que hubo cientos de campos diferentes y hubo quejas. Yo no me atrevo a decir que no, que no. Es que hay patrones tuvo que haber patrones muy malos. Es como donde quiera hay eso. Y si yo sé que sí hubo, pero a mí todos los que me tocó fueron muy buenos. Ya le digo, de 15 o 16 veces que vine, a mí todo, quitando ahí de Pecos de que no nos daban trabajo porque todavía no se venía el algodón, nos tuvimos que regresar, pues quién iba a aguantar un mes estar nomás comiendo y durmiendo. Si es que pedimos mejor, fue la única vez que no completé el trabajo. Todos los demás, 6, 8, 9 meses.
Pero no tuvo problemas por eso, porque no completó el...
No, nos dieron el boleto y nos pagaron el pasaje hasta Aguascalientes. No, no, no.
Y luego ya ustedes cuando regresaban a México, que llegaban, no tenían que reportarse con alguien allá. No, no sé, de gobernación, porque ya ve que fue un acuerdo entre los dos gobiernos.
No, no, nosotros absolutamente nada. Ellos ni, casi ni se daban cuenta que regresaba uno. Ellos nomás sabían que querían tantos, que 10,000, 20,000, 50,000 daban cierta orden a Guanajuato, a Guerrero, a cierta gente les daban lugar para entrar ahí. Uh-huh. Pues era donde entraban los líderes. Que harían dinero, ¿no? Sabrá Dios, eso sí, yo no sé, pero a mí todas las cosas nunca me cobraron a mí nada. Todo salía de que aquí en Chihuahua llegaba, ya muchas veces no iba ni a México a arreglar, ya las gentes, las señoritas de ahí empleadas de nos pasaban, nos conocían, no había problemas, todo. Sí, lo que querían era la gente para que entrara a trabajar. Eran empleadas de los americanos, de los que estaban ahí arreglando.
Yo me he dado cuenta que algunas de las personas que se vieron acá de braceros, en una cláusula del contrato, decía que podían, cuando ya se acabara todo esto lo de los braceros, que podían ellos tener beneficios como si fueran veteranos de guerra.
Pues nosotros nunca supimos eso, pero no, nada de eso hubo de que nos hubieran ayudado en eso. Muchos sí se quedaban allá y ya no regresaban. Todos los que fueron a California del traque en aquellos años, muchos se quedaron, ya no regresaron. Y después con el tiempo arreglaron, a los 2-3 meses los patrones les arreglaban. Pero de que había cosas así de que nos prometían, no, nada. Acaba uno el contrato y se regresaba y ya, le daban uno el pasaje y todo eso.
Porque también me di cuenta de que había algunos que, de los braceros, que ya estando acá, les salía la oportunidad, por decirlo así, de que les ofrecían que si se iban a la guerra, les arreglaban su ciudadanía y todo esto.
Pues se sabía, sí, de eso, de que algunos se dieron de alta, pero sí, de mucha gente no. Sí se supo de algunos que se dieron de alta. En ese tiempo agarraron hasta gente indocumentada. Nosotros veníamos con papeles y algunos sí se quedaron y se dieron de alta y sí arreglaron después.
¿Y entonces todavía había indocumentados en ese tiempo también?
Muy pocos había.
No, porque tenían la oportunidad, ¿no?, de estar aquí bien con lo de los...
Sí, pero no había tanta facilidad. Es que ahora sí han dado facilidades hasta detener a la gente. En aquel tiempo, aquel que se quería desertar, la inmigración era más dura, y ahora no, ahora hasta los pueden demandar y están protegidos en muchas cosas. Hasta la fecha usted sabe que hay millones de que les va re bien, y a nosotros en ese tiempo teníamos hasta miedo, porque, y ahora no, la inmigración hasta tiene miedo hasta agarrar gente. Pues sí, es una cosa que es en favor de ellos, pues. No es hablar mal, es en favor de ellos, que hasta que los protegen, y no, antes uno no, o sea, en el campo nomás y a trabajar y a hacer, se terminaba y vámonos para México. Y entonces, el que era muy valiente, pues sí, se arriesgaba a irse a las ciudades grandes y a trabajar, pero andaba la migración más dura que ahora. Ahora yo no veo que ande muy dura.
Se le hace, pues a mí se me hace que antes...
No.
Y menos por este programa.
No se crea, no, eso sí. La inmigración casi para mí se anda paseando nomás, aunque se anda paseando, porque saben bien que la mayor parte se está quedando aquí. Tienen muchas garantías ahora. Ahora del indocumentado tiene garantías. Por mí, como mexicano, y que nací aquí, pero tengo sangre mexicana, qué bueno que les den esa facilidad. Los protege ya mucho, que es cierto, que si no los demandan y que esto y que lo otro. Así es que Nosotros no fue esas cosas, puro de brasero y de brasero y adelante.
¿Y alguno de sus patrones de los rancheros no le dijo o no le propuso que se quedara con él y le arreglaba papeles o algo
Sí, a
así?
muchos amigos míos sí, pero como yo siempre, en realidad yo tenía buen trabajo en México, no nunca ambicioné quedarme en los campos. Yo trabajaba la temporada buena, a los demás y muchos muchachos muy buenos, los que eran muy buenos trabajadores, que sabían manejar, sabían tractores, sabían todo, eso los rancheros les arreglaban, ¿no? Cantidad de gente que arreglaron, pero porque eran muy buenos trabajadores, sabían muy bien. Y si les o habían repetido 2, 3 años con los mismos rancheros, y a los rancheros, porque les ayudaban mucho, pues sí, la responsabilidad de que ellos podían ayudarlos, y la emigración les arreglaba.
Y luego, ¿dónde se casó usted? ¿Allá o aquí?
No, allá en México, en el 48. Yo ya había venido como 4 veces de brasero. Y después de casado me vine varias veces.
¿Y qué le dijo su esposa?
Pues que decía, pues le mandaba dinero bien contenta. Recibiendo dinero. Sí, sufrían los niños ya 2, 3, uno tras año. Sí, de que pues se quedaba sola. Pero no, todo fue felicidad. Como mandaba bastante dinero regular, así que para pagar las drogas y todo eso. Y luego ya, pues, tuve la suerte ya de, ya no había braceros, pues ya pudo trabajar en México.
Y entonces ya cuando se terminó aquí todo, usted se regresó para allá.
Sí, ya no había braceros. Ya en las despepitadoras de algodón ya no agarraban gente. Bueno, braceros, pues ya no había braceros. Indocumentados, más no sé si agarraban, pero yo creo que no, porque yo ya la última vez. El último año ya los mismos papás de los trabajadores de los rancheros metían a sus hijos a trabajar, porque pues en vez de andar piscando algodón los metían a trabajar a las despepitadoras, y a uno ya lo hacían a un lado. A mí me protegieron hasta el último, y a 2, 3 amigos míos, porque como eso de que sabía uno de mecánica y de soldadura y todo eso, pues lo protegían a uno. Pero ya veía uno que ya no cuajaba en el trabajo, porque los hijos de los rancheros querían trabajar ahí. Ahora no sé cómo estará eso, si en los jeans trabajan indocumentados o no sé. La cosa es de que se dice que hay mucho indocumentado, mas no sé en qué trabajarán.
Pues yo creo que es igual, ¿no? Porque como quiera que sea, pues sí es una mano de obra muy
Muy
importante.
importante. Yo creo que para mí sí, pues, en compañías están trabajando. Antes era muy difícil en fábricas que trabajaran indocumentados. Llegaban la migración y los agarraban, pero eso pues a mí no me interesaba. Y ahora no, ahora se sabe que en una fábrica trabajan 50, 100 o más. Así es que tienen más facilidades. Y antes era muy difícil. Tan difícil era que le decían uno mojado donde quiera. Los mismos trabajadores, había mucha discriminación. Yo no tuve ese problema, porque gracias a Dios que no, pero mucha gente, nomás sabían que era indocumentado, brasero, les hacían el feo. Por eso es lo que le digo, que ahora el indocumentado tiene muchas facilidades, qué bueno que las tenga. Mientras que el gobierno le dé esas facilidades, a uno no le interesa a uno nada. Que se beneficie el que trabaja. Y cuando ya no lo necesitan uno, pues nomás lo despiden.
Entonces, una manera de discriminarlos era así, llamándoles mojados.
Pues imagínese, si no, pues sabían que le estaba uno quitando el trabajo a usted. Y estando trabajando, te dan preferencia a ti, mejor que eres mujer, pero eran contados en aquellos tiempos que trabajaban en fábricas. Al menos en los que yo conocía, no había. Muy raro el indocumentado, porque la inmigración llegaba y lo levantaban al que andaba indocumentado. Donde yo trabajaba, se llaman 4 o 5, nos andaban escondidos donde quiera, y ahora ya no hay tanto eso.
Y entonces se llamaban entre los mismos indocumentados braceros mexicanos así, o de mojados, o también la gente americana, por ejemplo los negros o algo así.
Pues no me tocó a mí tantas cosas de eso, lo que sí sé que en ciertas fábricas pues batallan mucho el indocumentado a trabajar. Más ahora no sé, yo no más oigo lo que se dice, pero en mis tiempos que anduve a Brasil era muy difícil agarrar trabajo, ¿no? O sea que era muy poco en aquellos tiempos que entran muy indocumentados. Sí entraban, pero era en una escala poca. Y ahora no, ahora hasta se viene el suegro y la suegra y todo se viene. Qué bueno. Mientras que el gobierno quiera y los permita, que los dejen trabajar. ¿Quién desea un mal para ellos? Nadie. Claro. A mí me fue bien de bracero, a ellos que les vaya bien, se arriesgan mucho. Así es que. Y si son buenos trabajadores, los rancheros salen, los patrones salen ganando, porque sí ganan los patrones. Uh-huh. Un trabajador que lo enseñan a trabajar y produce bastante. Uh-huh. Y uno de aquí, estando uno aquí, pues ya no le exigen uno como si fuera a trabajar más. Despacito. Pues esa fue mi vida de que le puedo contar. Fueron muchas cosas, pero aquí en Del City, siendo Texas y algodón, a mí me fue muy bien. Riegos, desaje, todo eso es más liviano. Pero el algodón sí, gracias a Dios que quitaron el trabajo del algodón. Porque para mí la gente de aquí, el ciudadano americano, era muy duro, ya nadie trabajaba.
Menos ellos, ¿no?
No, el ciudadano ya no. Hace 40, 50 años sí trabajaban el americano de aquí, el negro, el mexicano, pero ya cuando se acabó el que entraron las máquinas, ya nadie piscaba, ¿no? Es durísimo.
Sí, me imagino.
No, es una cosa, el que se gane $10 en el algodón, se los merecía hasta ganarse 30, porque ganarse $10, se merecía ganarse 30 por el sudor, las manos como las traían de piquetes de las. Uh-huh. Sí conoce usted eso,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, he visto las planillas.
¿No? Nadie era que se ganara el dinero. No hubo uno que se ganara el dinero fácil en el algodón. Aunque tuviera facultades de trabajar, no. Eran unos robots. Uh-huh. De respeto, de miedo, como salían surcos de un cuarto de milla y no se levantaban, puro. ¿Quién hacía uno de esos? Uno no. Las estas bolsas de algodón parecían un riel de duras que las empacaban, porque que de bien que empacaban las cosas. Era la única manera para no andar vuelta y vuelta. Esos hombres se merecen la gloria.
¿Usted sigue en contacto con alguno de los compañeros braceros que tuvo?
¿Contacto en qué forma?
Sí, que lo sigue viendo, se hablan,
¿no? Sí, yo me encuentro muchos de aquí de Delicias. No, es que yo como le digo, a mí todo el tiempo fue bien, porque si no, era peluquero, les cortaba el pelo. Uh-huh. Si no, en tiempos que en otros campos jugábamos béisbol, yo jugaba béisbol. Así es que conocía mucha gente, y aquí en Juárez pues conozco cantidad.
Así es.
De Delicias cantidad, de muchos. Uh-huh. Claro que no, pero me los encuentro y pues me gusta ver.
Claro. Y ya para terminar, nada más quiero que me platique otra vez cómo se hizo ciudadano.
Pues la ciudadanía, como le digo, llegué al consulado y entré nomás de pasada, y me dice la americana, dice, ¿se le ofrece algo? Le digo, no, pues es que yo nací en El Paso, Texas, y tanto tiempo trabajé en este y en esto. Y me dijeron que había perdido la ciudadanía. No, que tú no perdiste la ciudadanía. Si entraste de bracero tantas veces, nada más ven mañana y veo que no tengas un mal récord en El Paso, que trabajaste 2 años. Y si no tienes ni un mal récord, mañana mismo te vas para allá. Así, de una forma tan práctica, pero todo se lo debo a gracias a Dios y a mi madre, que siempre deseó que me viniera para acá. De mi familia, que todos estuvimos aquí de chicos, yo fui el único que me vine. Ya mis hermanos murieron allá, pero fue la causa de que mi padre se fue a morir allá. Y así es la vida. Mi madre quería que me viniera acá, y me vine, y aquí estoy, gracias a Dios. Y mire, mis hijos todos tienen escuela, todos colegio, los 7 están pero re bien. Así es que, ¿qué más le puedo pedir a Dios más que, y a este país, que gracias, que arreglé?
Qué bueno.
¿Qué? que me reconocieron mi ciudadanía, porque yo no tuve la culpa que me hayan llevado chico para allá. Pero mire, así es la vida. Después de tantos años que anduve, que no sufrí, yo sufrí, pero feliz. Y aquí estoy listo, gracias a Dios. Ya jubilado y listo. Ya.
Qué bueno.
77 años.
Se ve muy bien.
Gracias a Dios, sí. Me ha ido bien.
Pues otra cosa que tenga que agregar.
No, pues, como le repito, eso de que yo no tengo de qué quejarme de los braceros, que sí, yo sé que mucha gente sufrió. Pero ¿para qué me meto en eso? La gente que sufrió, que sabemos que sufrió. Así es de que la necesidad lo obligó a uno a venirse. A mí me fue bien, tengo que hablar que me fue bien. Más una vez que le digo que no había trabajo, porque todavía no se venía el algodón. Pero ¿cómo vamos a estar un mes sin trabajo? Pero todo salió muy bien. A mucha gente le fue muy bien. Mucha gente. Y mucha gente le fue mal, así es que tiene que ser así la vida. Y a los que les fue mal, pues, ni modo, que quisiera uno que les hubiera ido bien. Toda la gente que yo andaba con ellos, les fue bien, me llevamos hasta 6-7 belices de ropa. Yo en aquellos tiempos, llevaba hasta, que ni las tiendas de allá de Aguascalientes tenían la ropa que yo llevaba. Ropa buena, barata, feliz de la vida. Por eso estoy aquí.
Bueno.
Si es que de bracero no tengo que hablar nada. Y que la gente que siga trabajando, pues que le meta al campo y se gana uno buen dinero.
Claro.
Sí, pues como le digo, no le he platicado tantos trabajos que hay, pero entonces, es lo mismo. Que le va uno, quitando el algodón para mí, el betabel, todo lo demás se gana uno para vivir bien aquí.
No,
y a sus órdenes, y gusto que haya venido.
No, pues muchas gracias por compartir con nosotros.
No, hasta luego, señorita Parra.
Gracias.